Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se reanuda la campaña de vacunación con la llegada de más de 1 millón de dosis de Pfizer. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. En concreto, 1.400.000 dosis que aterrizan este lunes en nuestro país, después de que este fin de semana se haya frenado el buen ritmo que llevábamos de vacunación ante precisamente la falta de dosis. Además, en cuanto a la vacuna de Janssen, la Agencia Europea del Medicamento prevé anunciar mañana su veredicto, lo que supondría la reanudación del uso de esta vacuna en nuestro país. Por su parte, Estados Unidos prevé pronunciarse el próximo viernes y el fin de semana ya podrían estar administrando dosis de Janssen. En relación con los trombos que produce esta vacuna, se pronuncia el presidente de la Sociedad Española de Trombosis, que ha estado en el fin de semana de COPE.
Hay que tener presente que estamos en una pandemia donde nuestro riesgo de enfermar es muy alto. El riesgo que tenemos de morir o acabar en la UCI puede llegar a ser entre 800 y 1000 veces mayor que el riesgo de tener una trombosis de estas en caso de vacunarnos. Yo creo que la diferencia es enorme.
En cuanto a las restricciones, la Comunidad de Madrid comienza la semana con 17 zonas básicas de salud y 3 localidades confinadas. En el País Vasco, San Sebastián se confina de nuevo a partir de mañana y solo se podrá consumir dentro de la hostelería en horario de desayuno y de comidas. En Cataluña, la Generalitat estudia relajar sus restricciones y atrasar el toque de queda, que ahora mismo está a las 10 de la noche, pero de momento esa decisión no se ha tomado. Y en Andalucía, los bares de 140 municipios tendrán que bajar la persiana a las 8 de la tarde por superar los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Medidas que afectan a grandes ciudades como Sevilla, Granada, Córdoba o Almería. Norberto tiene un restaurante en Córdoba.
Mucho peor, porque, hombre, nos han quitado la cena y quiera o no, pues eso la hostelería lo nota y eso pesa mucho.
Por otro lado, este lunes se va a conocer si la cepa del brote asociado a un grupo de esquiladores uruguayos en Extremadura es en realidad un brote de cepa brasileña. A estas horas, este brote suma 43 casos, con la peligrosidad de que se confirme que efectivamente se trata de esta variante del virus. Según el consejero de Sanidad de Extremadura, los esquiladores uruguayos entraron en España por el aeropuerto de Madrid-Barajas el pasado 1 de abril, y de ahí un grupo de 30 se trasladó en autobús a Extremadura, desde donde algunos de ellos viajaron también a Portugal, país que, por cierto, hoy reabre la hostelería interior, los gimnasios y reanuda las clases presenciales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte. La Conferencia Episcopal Española celebra desde este lunes su asamblea plenaria, durante la cual los obispos van a presentar un informe acerca de la eutanasia y una propuesta de nueva redacción del testamento vital. Una herramienta que sirve para dejar constancia de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir o bien que no está dispuesto a aceptar en la fase final de su vida. Y en los deportes, el Real Madrid ha anunciado la creación de una Superliga de clubes europea con Florentino Pérez como presidente. Sandra Senjo.
12 clubes, entre ellos 3 españoles, 3 italianos y 6 ingleses, han manifestado su intención de crear este nuevo formato que pretende sustituir al actual Champions League. Además del Real Madrid, en la lista se encuentra el Atleti, el Arsenal, la Juventus, el Milan o el Barça. Aunque hace unos meses el actual presidente de los blaugranas, Joan Laporta, rechazaba así la competición en el partidazo de COPE.
Yo creo que la Liga Europea se carga el negocio del fútbol, que es una cuestión solo de dinero.
Las reacciones no han tardado en llegar. La UEFA ha amenazado a los clubes con no jugar otras competiciones ni europeas ni nacionales. La FIFA se ha mostrado también en desacuerdo y ha calificado la Superliga de separatista y cerrada, y también se ha posicionado en contra el presidente de la Liga, Javier Tebas. Todavía no hay fecha para esta nueva competición, que se jugará entre semana, aunque se pretende que comience lo antes posible. A la temporada inaugural se invitará a participar además a otros 3 equipos europeos.
Este lunes, además, termina la jornada número 33 de Liga. Tenemos a las 7 un Athletic Club de Bilbao, Real Valladolid, y también a esa misma hora, a las 7 de la tarde, un Barcelona, Granada. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Ya va quedando menos para, si estás trabajando en este momento y tienes el turno de noche, pues ya te queda menos. Nos queda la última hora del programa. A eso de las 6 menos 10 ya te dejo en brazos de Carlos Herrera. Y hasta entonces nos vamos a ir contando historias que nos dejan buen sabor de boca. Le hacemos la cobra a la política y nos vamos dando cuenta que en cualquier parte del mundo suceden cosas positivas que también son dignas de mención, son dignas de contar en programas de radio que se escuchan por un montón de personas. Yo quiero poner la segunda calle positiva del día en Israel. En esta ocasión lo quiero hacer en Israel. Ojalá contáramos esta noticia sobre España, pero nos conformamos con saber que si ellos ya están saliendo del túnel, en pocos meses nosotros también lo vamos a poder hacer. Desde este domingo, en el país hebreo, ya no va a ser obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos. Como te puedes imaginar, la población de este país está muy feliz. Allí han pasado por un confinamiento muy estricto. Desde finales del mes de noviembre hasta febrero estuvieron sin salir de casa y con todo, absolutamente todo cerrado. Y por eso ahora pues han cogido la relajación de medidas con los brazos abiertos. Es que hace solo 3 semanas abrieron los restaurantes. Fue toda una fiesta ese momento, una explosión de vida, de gente en las calles como hacía mucho tiempo que no se veía. Luis Vegas es anestesista en un hospital de Petah Tikva, que nos ha contado en COPE cómo pudo celebrar, por ejemplo, el Día de la Independencia.
Hace 2 días fue la fiesta de independencia aquí en Israel y había muchísima, muchísima, muchísima gente por las calles y la sensación a día de hoy es de muchísima ilusión, de que ya estamos dejando atrás esta pandemia, de que las cosas se están normalizando, de que ya estamos al final del túnel.
Es que esa luz al final del túnel y la relajación de medidas como quitarse la mascarilla llegan gracias a la intensa y rápida campaña de vacunación. Hay que decir que aproximadamente el 55% de la población ya ha recibido las 2 dosis y en los datos de incidencia es evidente que está funcionando. Israel ha pasado de reportar 11.000 nuevos casos al día, ahora por ejemplo que no llega a 150. Como vemos, el país recupera poco a poco la normalidad pero sin bajar la guardia. Una medida que está funcionando muy bien, por cierto, es el llamado Pasaporte Verde, una aplicación de móvil que indica quién está vacunado y qué es obligatoria para entrar ni más ni menos que en restaurantes o en recintos de ocio.
Funciona muy bien y es una herramienta muy buena para proteger a los que no están vacunados, para parar el virus y para estimular a los que tenían ciertas dudas en cuanto a la vacunación. Esta gente quieran recuperar una vida normal, quieran recuperar un ocio normal.
Ya no se ve la mascarilla en las calles de Israel. Pronto esta situación será también una realidad en España. Nosotros estamos deseando que llegue el día para poder contarlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 19 de abril de 2021, estamos haciendo radio en directo, sacrificamos nuestra vida como lo haces tú para salir adelante, ni más ni menos. Santos León IV, Papa, Enma Viuda y Oliva Consagrada. Te voy a descubrir, te lo contaba antes, un pedacito de nuestra historia, un lugar localizado en un paraje único de nuestra geografía. Se trata de la farmacia más antigua de Europa, que se remonta al siglo XV, a la época medieval. Bueno, pues esta farmacia la lleva una única familia, la familia Esteva. 23 generaciones trabajaron en ella y la sacaron adelante hasta casi los años 30 del siglo XX. Una farmacia a la que no solo acudía la gente en busca de medicamentos, sino también para ver su interior y empaparse de toda la historia que guardaba en ella. Y como te decía al principio, también es peculiar por el sitio donde estaba ubicada. El único municipio español que está rodeado completamente por territorio francés, el municipio de Llivia. Bueno, pues en la tarde de COPE han hablado con una de las descendientes de la familia Esteva. Ella es François Esteva, nieta del último farmacéutico activo, y así es como explicaba su pasado familiar.
Fue farmacéutico y juez en Llivia. Y su padre José y su abuelo Bruno fueron farmacéuticos, jueces y alcaldes de Libia, porque como eran los notables, tenían múltiples funciones. Entonces, San Antonio hizo sus estudios de farmacia en Barcelona y su internado de farmacia en París. Y tuvo su diploma de farmacéutico en 1918.
1918, que es la fecha a la que se refiere François. Y es que se han convertido en una auténtica experta, porque buscando a través de la historia de la farmacia, está descubriendo la historia de sus antepasados.
Yo ahora no trabajo y entonces estoy apasionado de historia y toda mi vida he vivido en la farmacia de su historia, de mi abuelo, de la historia, de su historia familiar, de la historia histórica de la guerra de España. Le obligó a irse en Francia. Sí, decidió, no decidió, porque cuando empezó la guerra de España, sobre todo en Bucerda, hubo muchas gentes que fue fusilado.
Muy interesante historia que escuchamos en la tarde de COPE, que recuperamos aquí para Poniendo las Calles. Y atención, porque en unos segundos nos vamos a acercar hasta un instituto público de Madrid para que su director nos hable de un proyecto que se está llevando a cabo, que además está relacionado con el espacio. Esto es un proyecto único en el que los alumnos están construyendo ni más ni menos que un nanosatélite. A ver qué nos cuentan dentro de un ratito aquí en el primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos queda?
Vamos a tener también con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor, con el que vamos a tratar temas tan interesantes como el primer coche autónomo del mundo que reparte pizzas a domicilio.
¡Oh, qué bueno!
Y también nos va a hablar sobre un estudio europeo que revela que los conductores españoles somos líderes en Europa en cuanto a conductas incívicas e infracciones al volante. Esto no mola nada, ¿eh?
Es verdad. A veces nos damos cuenta que ocurren cosas muy raras en las carreteras y decimos, ¿pero esto por qué lo hace la gente? Pues mira, en España ha salido ese dato que luego nos va a contar Motorman. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué le podemos decir a los ponedores que comienzan la jornada ahora? ¿Cómo viene el tiempo?
Pues viene un poco inestable por esa masa de aire frío que nos ha acompañado toda la semana pasada, pero que parece se marcha, aunque nos va a dejar nubes para la jornada de hoy. Unas nubes que pueden dejar lluvia en puntos del Cantábrico y de Castilla y León. Pero si hablamos de temperaturas, en casi todo el país, salvo algún punto del sureste, van a subir las mínimas y las máximas van a ser más altas en buena parte del este del país y descienden un poquito en el oeste, tanto en Baleares como en Canarias, nubes bajas y temperaturas que ascienden, dejando un día bastante agradable.
Muchísimas gracias, Miguel. Hay un montón de ponedores que nos mandan su nota de voz a través de WhatsApp. 662-942-605 es el teléfono donde nos puedes enviar esa nota de audio para que nosotros la podamos escuchar. Los ponedores se manifiestan.
Muy buenas noches, días, ponedores.
Hola.
Pulpo, Beatriz, dime. Buenos días. Dentro de un rato, a las 4:30 por ahí, Me ponen la primera dosis de la vacuna.
Toma ya.
Y voy con mucha fe y con alegría.
Muy bien.
Y ya está, y es lo que hay. Tenemos que vacunarnos, muchachos. Uh-huh. Venga. Buenas noches o buenos días a todos.
Buenos días. Muchas gracias. Seis
buenos.
Que vaya
buenos
bien.
Días, Pulpo.
Hola.
Aquí estamos, soy José, el tubo de Yecla.
Hola, José.
Oyéndote como todas las mañanas. Mucho Muchas tiempo gracias. Sin saludaros. Un saludo a todos los ponedores y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Hola. Miguel, un conductor de la EMT en Valencia y soy un ponedor.
Muchas gracias, Miguel. Montón de mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Mensaje que dejes hoy será el mensaje que escuchemos mañana a esta misma hora aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Y qué es lo primero que van a hacer nuestros ponedores cuando nos quiten el estado de alarma, Bea? Porque hay un montón de mensajes.
Sí, Bauti dice que volar, o Julián Valdominos dice, pues no sé, yo me imagino que me tomaré un tercio con unos berberechos y al patio del Oscar a pensar dónde me voy a ir.
Claro, cada uno, bueno, pues lo maneja como le da la gana, es verdad. Silverio Segarra dice, buenos días desde Teruel, dice, él lo que quiero es cambiar de comunidad y se quiere pasar a Teruel. O Gisa Fernández, que dice que quiere ir a ver a su familia a Marbella y quiere poner unas flores también a sus papis. Claro, cada uno va a hacer lo que realmente necesita hacer, lo que le apetece. Estamos en directo poniendo las calles justo antes de Carlos Herrera. I really En cuanto se abran las puertas, fíjate, la cantidad de gente que la gente, bueno, la cantidad de cosas que la gente quiere hacer es alucinante. Por ejemplo, Arturo nos dice: Pulpo, lo que necesito es viajar a otra comunidad y ver a mis padres, que hace un montón de tiempo que no les veo. O por ejemplo, Ángeles, que lo que le apetece es, bueno, pues salir a la calle con normalidad a cualquier hora. Un poco vea lo que decías tú al principio.
Claro, Carlos Chao dice, pues hace tiempo que no me gusta salir por la noche, pero tengo que decir que me voy a pillar una noche con un buen amigo y la vamos a hacer larga. Y Juan Carlos Monreal dice, pues yo me conformo con que abran de cara al verano para poder ir a la playita, tomarme una cervecita con unos pescaditos con los pies tocando la arena en Málaga.
En la cadena COPE lo que hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana es acompañar a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Y también hay mucha gente que está trabajando, son los ponedores de calle, la gente que vive al revés para que este país no pare de producir ni un solo minuto. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces hay que seguir poniendo calles. Y hoy, por ejemplo, quiero conocer un proyecto único, me ha llamado muchísimo la atención, y es un proyecto único que se realiza en Europa y que ha llamado muchísimo nuestra atención. Se está desarrollando en un instituto de Madrid y además está consiguiendo que algunos de sus alumnos, especialmente entre las chicas, bueno, pues sean parte de la construcción de un nanosatélite. Para conocer más de esta iniciativa, vamos a hablar con José Antonio Expósito, que ya está madrugando y despertando a España con nosotros. Es ni más ni menos que el director del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Musas, que está en Madrid. José Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Una pregunta, ¿cómo es esto de que el instituto al que tú estás dirigiendo pues se haya embarcado en este proyecto? ¿Esto quién lo ofrece?
Bueno, esto fue una iniciativa y una propuesta de la Embajada de Israel, que un buen día durante la pandemia pues recibimos una llamada donde nos comentaban la posibilidad de incorporarnos a este proyecto. Y nada, nosotros pues encantados porque encajaba muy bien con la filosofía y las iniciativas científicas que desarrolla nuestro centro.
¿Y en qué consiste? Me imagino que en ese momento a alguien se le abrieron los ojos y dijeron, oye, esto lo podríamos aprovechar.
Hombre, por supuesto, como te decía, pues sobre todo somos una escuela pública en el barrio de San Blas.
Muy bien.
Y por lo tanto pues era un orgullo que una embajada se dirigiera nada menos que a un instituto de un barrio para desarrollar un proyecto de esta envergadura.
Sí, señor.
Lo que nos animó sobre todo es que ellos ya habían desarrollado este proyecto con escolares en Israel. Es decir, no vamos dando palos de ciego, sino bien guiados en ese camino, ¿no?
O sea, que ya de Israel esto ya estaba funcionando y ahora se lo querían traer un poco a Europa y os eligen a vosotros.
Sí, así fue. Lo han hecho ya en tres ocasiones, dos ingenieras aeroespaciales con las que estamos ya trabajando. Los alumnos a diario, todas las semanas, se conectan a través de Zoom durante 2 horas con estas ingenieras para ir avanzando primero en cuestiones teóricas del nanosatélite, del espacio, de las órbitas, etcétera, junto con su profesor de tecnología. Y bueno, pues es un proyecto a 3 años. El primero es una parte más teórica, donde además no solamente tienen que ser chicos interesados o especializados en las matemáticas, la informática o la ingeniería, sino que también se necesitan pues chicos o chicas de otros ámbitos, científico, artístico, divulgativo, porque también llevarán un blog, irán explicando al resto de compañeros y al resto del instituto y a la sociedad sus progresos y sus avances. Y se necesitan perfiles muy diferentes.
José Antonio, fíjate que no te estoy viendo la cara, ni siquiera sé cómo eres, pero en la voz te noto que estás súper orgulloso y súper animado con este proyecto. Y eso me encanta, que la gente esté al mando de este tipo de cosas y que se entregue como tú te entregas y estés orgulloso de tus profesores, de tu profesorado y de tus alumnos, te hace grande, José Antonio.
Bueno, yo creo que es un trabajo conjunto de todos, participan alumnos, profesores, familias.
¡Jolín!
Y es verdad que desarrollamos un proyecto muy hermoso desde hace ya unos cuantos años en el centro. Este es un proyecto más, pero hay una simbiosis muy grande entre familias, profesores y alumnos, ¿no? Y eso es bonito porque desde hace ya años en nuestro centro decidimos incentivar y traer la ciencia y la investigación a las aulas. Creíamos en nuestro proyecto educativo que España necesita transformarse, y si queremos dejar de ser un país exclusivamente de sol y playa hay que apostar por la ciencia y la investigación. Y modestamente, ¿nosotros qué aportábamos? Pues ofrecemos a los alumnos unos estudios en los que la ciencia y la investigación son primordiales, porque para transformar, como te decía, el país, no tenemos que esperar a que el alumno llegue a los 24, 25 años y en la universidad inicie el camino de la investigación. Hacer cantera y hay que hacerlo antes, en la etapa secundaria. Nadie entiende que un gran tenista surja con 25 años.
Claro.
Un tenista, un deportista de altos vuelos.
Claro.
Tenemos que hacer cantera de científicos y eso pasa por incentivarlo en la escuela secundaria.
Y claro, me imagino que todo este proyecto que hoy es protagonista en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE tendrá un nombre y me imagino que estaréis ya ahora mismo pues captando a un montón de alumnos para que se apunten y para que estén aquí aportando cada uno lo mejor de sí mismo.
Bueno, esto lo lanzamos en el mes de julio, uh-huh. cuando recibimos la propuesta de la embajada. Pues lo primero que hicimos fue, lógicamente, primero redactar una carta, porque si el niño iba a casa contando a la familia claro. que iba a incorporarse un trabajo de mandar un satélite al espacio, pues
se
a lo mejor no lo iban a creer.
Que los
¿no?
ibais a subir para allá, para el satélite.
Entonces, lo primero fue redactar una carta para mandársela a las familias, explicándoles en qué consistía el proyecto, y convocarles a una reunión. Y en esa reunión pues se apuntaron los chicos que, bueno, les interesaba este ámbito. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar con un grupo de 25, 27 chicos que eligieron una optativa, y a partir de ahí en esa optativa es donde están todas las semanas trabajando con estas dos ingenieras aeroespaciales que te decía.
Qué bueno. ¿Le habéis puesto nombre a este proyecto?
Los niños. Le han puesto, sí, claro, le han puesto, como el instituto es las musas, pues han elegido la musa de la astronomía, que es Urania, para ponerle ese nombre al nanosatélite. Se lanzará, orbitará a unos 600 kilómetros de altura, y bueno, el objetivo entonces, que es lo han marcado los propios alumnos, uh-huh. el objetivo de las imágenes y de los datos que manden a una estación que nosotros tendremos en el propio centro, esos datos estarán vinculados a un proyecto, en este caso, del cambio climático, de observación uh-huh. y registro de esos datos, ¿no? Y han sido los propios alumnos los que han determinado cuál iba a ser la misión de ese nanosatélite.
Uh-huh. Hombre, yo aquí estoy pensando, José Antonio, que claro, para llevar a cabo esta idea, digo yo que habrá hecho falta personas especializadas. ¿Esto quién lo va a supervisar y quién va a dar la clase a los alumnos implicados? Porque claro, esto se va complicando cada vez más.
Sí, como te decía, pues son dos doctoras, bueno, concretamente una, Ana Heller, es la que ya está trabajando en esas conexiones, como te decía, a través de Zoom con los alumnos.
Claro.
Y, lógicamente, tienen a su profesor de tecnología, que es el que está presente mientras hacen esas conexiones, y también les va informando y les va indicando los pasos que tienen que ir dando estos chicos, ¿no? Son chicos de cuarto de la ESO, es decir, que si cumplimos los plazos previstos, pues en 3 años terminarían el proyecto y estarían ya en segundo de bachillerato, a punto ya de ir a la universidad.
Uh-huh.
Y bueno, pues es un proyecto ambicioso, pero bueno, también necesitamos mucha colaboración de entidades públicas y privadas. Nos uh-huh. ha arropado muy bien la Consejería de Educación de Madrid uh-huh. y nos ha arropado también maravillosamente el Ministerio de Educación, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues ahora nos toca la otra faceta. Hemos hecho la divulgación a través de los medios y ahora estamos en el tercer momento, que será sumar al proyecto entidades privadas.
Uh-huh. Estás disfrutando mucho, y te lo he dicho al minuto de hablar contigo, ¿eh? Tiene que ser muy orgulloso, José Antonio. Yo creo que estén ahí ya no solamente tus compañeros como profesores y profesoras, sino también los alumnos que forman parte de este proyecto y que a lo mejor, oye, quién sabe, dentro de unos años pueden ser el futuro de esta tecnología y que vivan de este trabajo que ha nacido ahí, en el Instituto de Educación Secundaria Las Musas en Madrid.
Sin duda, ese es el auténtico objetivo.
Claro.
Y el único, ¿no? Fomentar vocaciones, incentivar además, como decías, el estudio de la ingeniería, de la ciencia, especialmente entre las niñas, que a veces se muestran un poco reacias o temerosas a dar ese paso, ¿no? Los chicos enseguida trastean, les das un ordenador y aunque no sepan, tocan, enredan. Las chicas son más cautas. Si no dominan aquello, si no saben muy bien, no se atreven a trastear. Y ese es el miedo que tienen que perder, ¿no? Uh-huh. Y bueno, incentivar vocaciones es nuestro objetivo. De aquí a unos años, probablemente de esos 25 alumnos que están ahora implicados en este proyecto, buena parte de ellos ya declaran que van a hacer una, quieren estudiar una ingeniería. Y seguro que habrá alguno que haga cosas brillantes, más allá de lo esperable, ¿no? Porque nos contaba, por ejemplo, esta doctora israelí, cómo de una de las tres misiones que hicieron, de los tres proyectos, uno de los alumnos precisamente ha sido el que ha dirigido uno de los expediciones estas que han mandado a Marte, que han estado gobernando allí el proceso, ¿no? Es decir, que al final, como ves, cuajan estas semillas que siembras en secundaria, dentro de unos años, dentro de 10 o 15 años, dan verdaderos científicos para un país, ¿no?
Y es que además, José Antonio, estoy pensando que esto también es una forma de demostrar que aquí en España, en nuestro país, se está apostando por la ciencia y también que hay personas que están dispuestas a prepararse y que tienen talento, ¿no?
Esa es la clave. El mensaje que se traslada más allá de nuestras fronteras, porque es algo, como te decía, es una experiencia única en Europa, el mensaje es clarísimo. Si un país es capaz de hacer con sus escolares algo así, ¿qué no harán los adultos? El mensaje como país es enorme, es muy poderoso, y además el camino de la investigación y de la ciencia nos marcará un futuro mucho más brillante. Por eso rebasa la experiencia de estos niños, de este instituto, y es una imagen de país la que estamos trasladando con esta experiencia muy positiva para todos, ¿no?
Y que los alumnos lo sepan, ¿eh? O sea, la importancia que tiene este gran proyecto que os han elegido a vosotros y que puede tener repercusiones internacionales desde un humilde instituto en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y con muchísima ilusión. Y aquí está el director levantándose pronto con nosotros para poner las calles y tan ilusionado. Solamente por esta ilusión, de verdad, José Antonio, la gente tendría que dar un poquito más de sí mismo para que esto no se viniese abajo, ¿eh?
Bueno, la gente necesita siempre estímulos y talento hay siempre, y los chicos a estas edades son muy receptivos, muy creativos, derrochan ilusión y fantasía. Entonces, claro, necesitan un poco que se les prenda esa llama para que esto pues despegue, ¿no? Claro. Y es lo que estamos haciendo. No es más, hay que dar esas posibilidades, salir siempre de esa zona de confort, de esa rutina de repetir todos los años pues los mismos conceptos, las mismas ideas en las clases, explicar el sintagma nominal o los polinomios. Y si hacemos algo más atractivo, puede ser esto, puede ser cualquier otro proyecto de diverso tipo, pues estaremos motivando ese aprendizaje y esa ilusión de niños y de profesores, porque también se aburren los profesores repitiendo siempre lo mismo.
Claro. Qué gustazo de historia. Enseguida vamos con la ronda de ponedores. No te quito más tiempo, José Antonio. Lo último, ¿cuándo calculas que podremos ver los primeros resultados de todo este proyecto?
Yo espero que en el segundo año. Este primer año todavía es, como te digo, un periodo de formación. Y en el segundo año ya os llamaremos para daros noticias acerca de cómo vamos avanzando en la construcción del ensamblaje del satélite. Tendremos que hacerlo en una sala especial que se llama una sala limpia. Nos facilitará seguramente la universidad para poder hacer eso y reducir costes. De ahí luego después, cuando ya esté ensamblado el satélite, se tiene que mandar a Holanda para que allí pase unas pruebas de frío, calor, movimiento, porque eso luego después se va a meter en un cohete y, claro, tiene que sufrir unas pruebas para ver que realmente está bien construido. Y bueno, ya os iremos informando de esos pasos y esperemos que llegue el momento decisivo de ponerlo dentro de un satélite con otros más, perdón, dentro de un cohete con otros más satélites para lanzarlo al espacio.
José Antonio Espósito, te mando un abrazo enorme, un abrazo también a tus compañeros y a tus alumnos, director del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Musas de Madrid, a triunfar y a dejar a España en lo más alto. Muchísimas gracias por el madrugón.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un saludo.
Un saludo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Y a 29 minutos de llegar a las 6 de la mañana, ahora menos en Canarias, los lunes lo que hacemos es un poco decir quién es el ganador de nuestro juego de podcast que comienza hoy lunes, pero hay que retomarlo para decir quién se lleva el premio de la semana anterior. Miguel P., ¿qué tal ha funcionado el tema?
Pues ha funcionado bastante bien. Tenemos un ganador que, si quieres, lo digo antes de explicar cómo funciona, o al revés, lo que tú
digas. Al revés. Primero cuéntame un poco cómo es el juego.
De acuerdo. Pues el juego, mira, consiste en... Nosotros subimos a la página web, a cope.es, las horas del programa, y ahí introducimos una palabra que no ha sonado en el directo. Lo que hacemos es una palabra que tiene la misma temática todas las semanas. La pasada eran malos de película. No, perdón, postres dulces.
Postres dulces, bien.
Que tengo la memoria ya hecha un lío.
Ajá.
Y esta semana la temática es de princesas.
Ajá.
Entonces, ¿qué tienen que hacer los oyentes? Pues escuchar las horas que subimos a la web, apuntar las palabras que suenan cada día, y el viernes, cuando han terminado, nos las apuntan, nos las dicen, y nosotros pues les decimos al ganador.
Qué bien.
Se ha ganado y le damos un premio.
Qué bien. ¿Y cuál es el ganador de la semana pasada?
Pues el ganador es Alejandro Ross, de Cartagena.
Ajá, a ver cómo lo ha hecho.
Hola, muy buenas, Pulpo. Voy para allá con mis respuestas. El lunes fueron las natillas.
Natillas.
Muy bien.
Martes, flan.
Flan.
Muy bien.
El miércoles, Goswa.
Pero la lado, pao,
pao. Goswa.
Bien. Postre vasco, buenísimo.
Jueves, crema catalana.
Crema catalana.
Y vienes arroz con leche.
Qué rico todo, ¿eh?
Arroz con leche.
Bien. Estupendo, muy bien. A ver.
Un saludo y un besazo.
Bueno, perfecto.
Pues ahí,
¿no?,
está el ganador.
Muy bien. Pues nada, nos pondremos en contacto con Alejandro Ross para enviarle un regalo y un recuerdo, y sobre todo las gracias por participar en nuestro juego del podcast, que comienza a partir de las 6:10 de la mañana, cuando en cope.es estén subidas estas dos horas de radio, que aparecerá una palabra con la temática, ¿me has dicho cuál?
Princesas.
Princesas con Disney.
Princesas. Ay, ajá, qué bonito, Bea. Esto me huele a ti, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, sí.
He tenido un poco de presión para hablar del tema esta semana.
Tenemos gancho además, ¿eh?
Ya me imagino. Bueno, son las 5:34, hora menos en Canarias. A partir de las 6 comienza en COPE Carlos Herrera. Y Gonzalo Zavalla nos va a contar algunos de los temas que van a tratar en el programa del día de hoy. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Hoy con qué vais?
Bueno, pues comenzamos una semana que esperemos que sea mejor que la anterior, al menos en cuanto a llegada de vacunas se refiere, y que no haya tanto lío como la que tuvimos la semana pasada. Este lunes llegan vacunas de Pfizer. Mañana martes la EMA se va a pronunciar sobre Janssen. Eso va a afectar directamente a España y a los planes de vacunación que tiene nuestro país. Y mientras tanto, muchas comunidades piden que se acelere el ritmo de llegadas o que se permita utilizar vacunas como la de AstraZeneca para vacunar a otros grupos de población. Porque si bien es cierto que la semana pasada tuvimos un ritmo de vacunación muy alto, que no habíamos tenido en nuestro país nunca, pues a finales de semana ese ritmo se frenó porque las comunidades se habían quedado sin dosis. Empezamos mejor de lo que acabamos la semana. Así que esperemos que eso se remedie en esta semana que encaramos. Uh-huh. Además, vamos a repasar como siempre las nuevas restricciones que van a entrar en vigor. Contaremos los datos que nos deja la pandemia. Vamos a hablar de lo que nos deja también el inicio de la campaña electoral en Madrid, donde ahora mismo Ayuso es objeto de todos los golpes, quizás porque la mayoría de las encuestas también la dan como favorita. Además, tenemos entrevistas bastante interesantes. Y ojo, porque va a haber tiempo hasta para hablar de la Superliga Europea, Pulpo, porque el Real Madrid ha aparecido esta noche con ganas de liarla, ha anunciado esta madrugada la creación de una liga con los mejores clubes de Europa. La UEFA está que trina con esta decisión, que podría afectar además a las competiciones domésticas. La Liga tampoco está de acuerdo. Hay mucho dinero en juego, como te puedes imaginar.
Claro.
Y por lo que parece, nos ha incluido al Betis en esta Superliga, así que seguro que Herrera también tiene mucho que comentar al respecto.
Ya verás mi primo luego, entonces, lo que nos va a decir, ya verás.
Seguro que se ha despertado con el pie cruzado con esta
¿Seguro?
Noticia.
Seguro. Bueno, Gonzalo, pues nada, estaremos atentos a partir de las 6 de la mañana a ver qué nos cuentan en Rancope. Un abrazo enorme.
Eso está hecho, Pulpo. Un abrazo fuerte también.
Cuídate mucho. Son las 5:35 de la mañana, 4:35 de la mañana en las Islas Canarias. Para mí es un honor poder decir que ahora mismo entra Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
sirva esta ronda para decir que ahora mismo, mientras otros duermen, hay mucha gente que está trabajando y levantando el país. Currantes que durante la madrugada hacen cosas increíbles. Francisco González Barbero dice: Pulpo, haciendo kilómetros con mi niña, con la ambulancia.
José Joaquín dice que está currando en una fábrica de procesados y destilados de naranjas.
Martín Martínez, desde Panadería El Porvenir, en Lorca, un saludo a todos los ponedores.
María José Lara nos saluda, es repartidora de pan y dice que nos escucha desde que empezamos y que le encanta el programa.
Muchísimas gracias. Abelardo Salicio dice que va con un tráiler para Marsella, que está cargado ahora mismo con aceite motor, que hoy es su cumpleaños, cumple 48 años y ahí está, haciendo kilómetros.
Muchas felicidades. Oye, Juan Carlos Abelenda, que dice que es funcionario de prisiones de toda la vida, ahora tiene 61 años.
Pues mira, Dionisio Gómez, es militar de la UME en Torrejón, Regimiento de Apoyo, Intervención y Emergencias. Dice que va camino desde Socuéllamos en Ciudad Real y que arrancan a las 7 de la mañana. Un abrazo, Dionisio, gracias.
Raimundo Caro nos saluda desde el Hospital Virgen del Rocío, es enfermero.
Miguel Molina, aquí, dice, poniendo las calles, conduciendo como cada mañana, dice, vamos a cargar arcilla para las azulejeras.
Marino Balbos nos cuenta que es peluquera, pero que duerme muy mal y que por eso nos escucha desde primera hora de la mañana.
Y Felipe Nieto, que es guardia civil de tráfico, que dice que está velando por la seguridad en nuestras carreteras y la de todos nuestros usuarios desde la provincia ahora mismo de Cáceres.
Tenemos también a Abel López, que es carnicero en un Mercadona.
La ronda de ponedores de este lunes 19 de abril de 2021. Estamos haciendo radio en directo. Mañana a esta hora habrá más ronda. Mañana a esta hora habrá más mensajes de nuestros ponedores de calles. Los lunes arrancamos con temática musical diferente. La pasada semana teníamos una. Con nombre de ciudades. Y esta semana hemos cogido pues una idea que nos lanzaba un ponedor de calles. Canciones que hablasen de libertad. Canciones que nos den sensación de libertad. Bueno, pues hoy vamos a comenzar la semana en el año 72. 1972. En ese año estrenábamos en España, yo creo que el concurso más mítico de la televisión. Duraría 411 programas, 10 temporadas, ni más ni menos que hasta 2004. Me estoy refiriendo, lógicamente, al 1, 2, 3, responda otra vez.
A través de novelas y películas, el lejano oeste nos es muy familiar. Pongan a todo galope su memoria y por 5 duros díganos personas, animales y utensilios típicos de una novela del oeste. Por ejemplo, el revólver. 1, 2, 3, responda otra vez.
El revólver.
El revólver.
La funda.
La funda.
El arco.
El arco.
Y es que esta semana vamos a dedicar este espacio a canciones que nos hacen ser más libres. Vamos a comenzar por todo lo alto hoy lunes. Comenzamos por el Libre de Nino Bravo, que fue compuesta en el 72 por José Luis Armenteros y Pablo Herrero. Dicen que ambos se basaron en la historia de Peter Fetzer, conocido por ser el primer mártir del Muro de Berlín.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Durante toda esta semana, canciones que nos hagan sentir más libres, canciones con libertad. Hay un montón de opciones y la que tú nos pidas, pues también la podremos escuchar en Poniendo las Calles. Oye, cuando pase el estado de alarma, ¿realmente qué es lo primero que quieres hacer? ¿Qué es lo que más te apetece? Hay un montón de mensajes, ¿eh?
Sí, Manu Lore dice que seguir como siempre, trabajando y escuchando Poniendo las Calles, con la diferencia de que los fines de semana estaré en cualquier sitio menos en Madrid. Así que claro, tiene previsto ya empezar a salir. Pedro Corral, ya te he dicho antes, antes que había mucha gente que decía, pues, lo de venir a Madrid, ¿no?, a darse una vuelta. Pues Pedro, por ejemplo, es uno de ellos. Dice, pues, viajar a Madrid dos noches, que quiero conocer a una sobrina que ha nacido y que todavía no la he podido ver, y disfrutar de la capital de España. Carlos Menéndez dice que ir arriba de O a tocar el mar y a recordar lo feliz que fue allí. Y María Jesús Santiago dice, bueno, si abren las fronteras entre comunidades, yo no tengo duda, quiero ir a Orense a ver a mi amiga Nieves. Llevo casi dos años sin verla y voy a pasarme allí con ella al menos una semana, respirando aire puro de eucaliptos y pinos, claro, el que me falta aquí, en mi barrio de Madrid, en la capital.
Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestra página. Mil gracias. Juan Ignacio González, Juanjo Vilanova, Gisa Fernández Suárez, Javier Montiel y Juan Pedro Chaubeli. Recuerda que si te sumas a este programa, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Estamos a tan solo 12 ponedores de alcanzar los 62.900 seguidores. Con 12 personas que le deis ahora mismo a seguirnos en Facebook, oye, alcanzaríamos esa cifra bonita. Estamos en directo. Como el viento
que recoge mi lamento. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¡Vaya carita! En tiempo de juego siempre estamos felices cuando hay fútbol.
¡Vaya carita de felicidad!
Y este miércoles te contamos toda la Liga de Primera.
¡Otra!
Desde las 7, Levante-Sevilla, Betis-Athletic Club de Bilbao.
¡Qué parado! ¡El remate!
Cádiz-Real Madrid.
¿Cómo define a la escuadra?
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Bueno, es una pasada porque quería alcanzar los 62.900 seguidores y somos ya 62.915. Un abrazo a todos y cada uno de los ponedores que le acabáis de dar ahí a seguirnos. Os mando un abrazo bien fuerte y las gracias por estar con nosotros levantando España. Roberto Enrique, Inmaculada Fernández, José Alcina, Cristina Viñán, Francisco Rodríguez, José Manuel Moreno, María Isabel Richard, Juan Vicente, José Andrés, Fernando Sánchez, Juan Vicente Suárez, José Andrés, Fernando Sánchez, Jesús Alberto Barazón. Un montón de ponedores que estáis aquí con nosotros y que ahora se van a ilustrar, se van a enterar de un montón de cosas en cuanto al mundo del motor, porque tenemos a Alfonso García, que es nuestro experto en este sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, resulta que un estudio europeo está revelando que los conductores españoles somos líderes en Europa en cuanto a conductas incívicas e infracciones al volante.
Sí, sí, esto lo recoge la séptima y última edición del barómetro de la conducción responsable, elaborado y publicado por la fundación francesa Vinci Autoroute, donde se refleja la muestra de más de 12.000 personas, de 12.000 conductores de 11 países europeos, y donde esos conductores españoles tenemos el honor de liderar las principales conductas incívicas al volante, como por ejemplo a la hora de insultar. Cuando estamos conduciendo solo nos ganan los griegos, los franceses y los italianos. En lo que sí somos líderes absolutos es en actos como pararse ante un paso de peatones, adelantar por la derecha en autovías o autopistas, tocar el claxon o pegarnos deliberadamente a otro vehículo. Por último, Grecia y España somos los países con mayor promedio de infracciones y conductas incívicas de nuestro continente.
Pues nada, habrá que hacérnoslo mirar, Motorman, porque esto es importante. Y otro tema, fíjate, mi hija está ahora mismo con el tema del teórico. Resulta que en España menos del 50% de los aspirantes aprueba a la primera el examen teórico de conducir. Cuéntanos.
Sí, según datos del año 2019, se sacaron el carnet de conducir de turismos, el B, el que tenemos la mayoría, más de 560.000 personas, de las cuales solo el 44,7% aprobaron el teórico a la primera, un ratio que se mantiene desde hace décadas. Pues bien, Formaster ha puesto en marcha un programa de formación virtual y en streaming en diversas autoescuelas de España, que lleva el nombre de Aula Virtual, y en sus primeros meses de funcionamiento se han adherido a él más de 750 alumnos, con un índice de aprobados en la primera convocatoria del examen teórico que supera el 62%, es decir, 17 puntos más que la media nacional. Recordemos que un suspenso penaliza de forma grave al alumno, tanto económicamente como por tiempo, pues debe esperar varias semanas para volverse a examinar.
Y Alfonso, atención, porque esto es importante. Resulta que el gobierno va a limitar a un año la duración máxima de las bajas temporales de los vehículos.
Importante. En el Real Decreto recientemente publicado sobre los vehículos al final de su vida útil, incluye, entre otras novedades, el establecimiento de un límite temporal de un año desde la fecha de solicitud para una baja temporal de un vehículo, y pasado ese plazo, si el propietario no ha pedido una prórroga, el modelo vuelve a estar en situación activa, con las obligaciones administrativas y fiscales, tales como el pago del impuesto de circulación. Atención, porque dicha prórroga deberá solicitarse en la jefatura de tráfico, ¿sí?, como máximo 2 meses antes de la fecha de finalización de la baja temporal. Por otro lado, otra novedad importante es que el vehículo tendrá que pasar la ITV si es declarado siniestro total por el seguro y se repare para su reutilización en condiciones de seguridad para seguir circulando.
Oye, me interesa mucho conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son, Alfonso?
Son dos. Una que he probado es el... las dos novedades las he probado. Después del ID3, Volkswagen lanza ahora su segundo modelo 100% eléctrico, ahora en formato SUV, todo camino, el ID4, que he probado y donde destaca su gran confort, mucho espacio y maletero con una brillante aerodinámica. Interior minimalista con iluminación ambiental LED bajo el parabrisas, con mensajes como los del GPS. Sus acabados, al no utilizar materiales de origen animal, son de plástico, a mi gusto, demasiado duro. Y el ID4 de Volkswagen en marcha en ciudad gira muy bien en calles y parking para un coche del tamaño del Tiguan. Su funcionamiento es muy suave y de fácil conducción, aunque en carretera la dirección se me antoja demasiado asistida. Contamos con 4 modos de conducción. He probado en concreto el Volkswagen ID4 con motor de 204 caballos de potencia, que le hace muy ágil, claro, de muy buena pisada, y su autonomía en esta versión es de 522 kilómetros homologados, que a ritmos altos en carretera podemos hacer 300 kilómetros sin problemas. La otra autonovedad de la semana es el nuevo motor de gasolina 2.0 Mazda X-Active X, con etiqueta eco de la DGT gracias a la microhibridación con batería de 24 voltios y compresión de mezcla pobre, es decir, más aire que gasolina. Por lo tanto, con todo consiguen más potencia, 186 caballos, más par y menos consumos, gracias también al filtro partículas y el catalizador. Este nuevo motor E-Sky Active se ofrece tanto en el Mazda 3 como en el SUV CX-30, unos consumos homologados entre 5,2 y 5,7 litros de gasolina.
Pues Motorman, ya rápidamente, en un minuto tengo que estar dando paso a Herrera para darle la del pulpo. Resulta que ya está funcionando el primer coche autónomo del mundo que está repartiendo pizzas a domicilio. ¿Dónde podemos hacer un pedido?
Pues en el barrio residencial de Woodland, en Houston, en Texas. Se trata de un programa piloto que se limita a una única tienda de una famosa cadena de comida rápida y pizzas. Los pedidos online de los clientes tienen la opción de que el vehículo haga la entrega en lugar de un repartidor. Pues bien, durante el proceso recibirán mensajes contando la ubicación del vehículo, así como un código PIN que tendrán que teclear cuando llegue a casa para que el vehículo abra sus puertas y así poder recoger el encargo, poder recoger las pizzas. El coche autónomo de reparto se llama Nuro R2 y es el primer vehículo completamente autónomo, sin ocupantes, que cuenta con el permiso legal del Departamento de Transporte de Estados Unidos.
Pues muchas gracias, Motorman. Yo me voy a ir poniendo ya la sintonía de Arla del Pulpo. Herrera, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, hermano. 5:50 de la mañana, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero ya le tenemos por aquí para recibir a Del Pulpo. Herrera, buenos días.
¿Qué paja?
Escucha, ¿qué tal el fin de semana? ¿Has descansado?
Pues Para decir que no mentiría. Es decir, sí, he descansado. Bueno,
perfecto.
La comida en casa de unos amigos y poco más.
Bien. ¿El pinchacito de la vacuna ha ido todo en orden?
Todo en orden. Yo soy de ferrocarriles, quiere decir que no. Me podrían haber puesto las dos de golpe y no habría pasado nada.
Perfecto. Bien, me gusta, me gusta. Hoy cumple 80 años Roberto Carlos.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas.
Siempre me gustó mucho este tío, ¿eh? Sí, mucho. Por
ella los sueños de amor y las noches.
Gran profesional, una gran estrella en Brasil, en América. Bueno, en España también, ¿eh?
También, vendió muchísimo, ¿eh? Y además, él tenía la capacidad de sacar un disco en brasileiro y luego salía en español y vendía perfectamente los dos. O sea, había gente que se tenía que comprar los dos discos, claro. Las compañías discográficas estaban muy contentas con ese tipo de acciones.
La lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua.
Me gusta mucho la cadencia a la hora de cantar de este hombre.
Grises, recuerdos, el cuerpo y el alma.
Y esta canción que en su momento también Soto lo hizo francamente bien.
Claro, esta es una gran canción de Soto. Es la canción que lanza Soto, ¿eh?
Correcto, correcto.
Y que han hecho varios artistas, varias versiones, algunas interesantes, sí, sí.
Hay un disco de Soto que está todo llevado a la rumba extrema y el tío hace una rumba de esta misma canción que también funciona muy bien. A ver si te la pongo esta semana, Herrera.
Bien, bien.
Pero claro, si hoy queremos celebrar este cumpleaños de Roberto Carlos, que son 80 años, que nació en el 41 en Cacheiro, en Brasil, pues hay una serie de canciones que yo creo que representan perfectamente la vida musical de este hombre. Dedicada a su madre.
No es mi favorita.
No es tu favorita. Bueno, vamos a ir poniéndole al señor las diferentes canciones que le hacen grande a este Roberto Carlos.
Un himno.
Un himno a esta, ¿verdad? Bien.
Y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor. Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú.
Pero tú ya sabes que a ti que te gusta lo del tema de los ferrocarriles y demás, Herrera. A este... la pierna se la seccionó un tren cuando tenía 6 añitos.
Pero ahí lo tienes. Eso no le ha impedido salir a los escenarios, caminar, estar, que parezca que tiene su pierna perfecta.
Efectivamente. Un tío que no le afectó en absoluto y es un tío que ha vendido millones y millones de discos. Esta canción, Herrera, me trae muy buenos recuerdos. Por favor.
Sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe.
¿Cómo puedes colocar aquí un nonaino?
Un nonaino en todas partes. Yo le meto un nonaino a Beethoven.
Pero no metas ese hombre.
Convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida.
Son tantas canciones las que ha firmado este hombre que es lógico que sea grande en cualquier parte del mundo. Y ahí he estado también perfectamente llevando nuestro idioma, porque el tío ha defendido las canciones en español muy bien.
Ah, sí, sí, sí. Se habla muy bien español.
El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma.
Pues Herrera, con esta nos vamos. Yo creo que es la mejor canción de Roberto Carlos, este Detalles. A las 6 comienzas tú. Tengo que dejarte ahí un tiempo, Herrera, para que te prepares 7 horas de radio.
Sí, pues a ver qué ha pasado, si es que no me he enterado. Que ha habido algo interesante o qué.
Bueno, creo que hoy vienen más vacunas y poco más.
Bueno, pues oye.
Eso es importante.
Vamos a verlo.
Habita Sekun.
Ay, mis.
Son cosas muy grandes para olvidar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hola Luz ya hemos conectado a cientos de miles de personas a la luz 100% verde. Y ahora te toca a ti sumar tu tejado. Te instalamos las placas solares gratis y empiezas a ahorrar desde el primer día. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
En la vida hay historias que conmueven.
Por primera vez en 30 años se reabren escuelas en la España vaciada.
Siempre cuento con la mirada de Javi Nieves.
Pilar, buenas tardes. Bueno. Su vida cambia totalmente porque Fátima, Emilio y los siete niños...
Hay historias que te hacen sonreír.
21 de febrero del año 1971. Ese día, la selección española femenina de fútbol disputó su primer partido.
Era impresionante verla parar, o sea... volaba de un palo a otro, o sea...
Eso dicen.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.